Bueno, conocida es la situación en Brasil, venimos hablando de eso, en todos los programas se ha hecho alguna mención a lo que ocurre, esta posibilidad de impeachment, como se conoce, o juicio político contra Dilma. Otra lectura es un golpe institucional de estos que se han instalado en la región, y es por eso que vamos a hablar con Jair Kreech, que él me va a corregir si lo dije bien o lo dije mal. Él es un histórico luchador por los derechos humanos en Brasil, preside y fundó el Movimiento de Justicia y Derechos Humanos en Brasil, además de haber trabajado en este tema en toda la región, en toda América del Sur. Fue funcionario del Alto Comisionado, Comisariado, de las Naciones Unidas para Refugiados. Bueno, un montón de cuestiones que además hay que destacar porque en Brasil, recordemos, no se ha dado el proceso que se ha dado acá respecto a derechos humanos o los crímenes durante la dictadura, ¿verdad? Así que es una lucha un tanto más desigual, si se quiere, o están un poco más solos, si lo podemos interpretar de esa manera. ¿Qué tal, Jair? Matías y Abril lo saludan.
Buen día, Matías. Es un gusto hablar contigo y con nuestros oyentes.
Un gusto para nosotros, le agradecemos mucho que nos haya atendido. Y bueno, preguntarle primero cómo interpreta usted, nosotros recién decíamos golpe institucional, ¿cómo lo entiende usted desde allá?
Yo te diría, no se trata absolutamente de un golpe, porque en la Constitución de Brasil está previsto esto, ¿no? Y no solamente yo que digo esto, nuestra Suprema Corte se manifestó sobre esto, ¿no? Y sí, que es legítimo, ¿no? Jurídicamente es perfecto, hay una previsión constitucional, entonces, lamentablemente estamos frente a esto, ¿no? Y la razón es que pasaron problemas graves, ¿no? Yo que conozco personalmente a la presidenta Dilma, y la conozco hace muchísimos años, puedo decirle que es una mujer honesta, es una mujer muy seria, ¿no? Pero se estableció a su alrededor, ¿no?, un grupo que es más que evidente que promovieran acciones lesivas a los intereses nacionales. Y esto también está claro. Ahora, el domingo, nuestra Cámara de Diputados examinó la admisibilidad del pedido de impeachment, ¿no? Y por 367 votos favorables al proseguimiento de la causa contra 137 desfavorables, empieza el proceso. Ayer por la mañana, el presidente de la Cámara de Diputados entregó en el Senado de la Nación todo el expediente, ¿no? Son varios y varios volúmenes. Esto ahora va a seguir, ¿no? En el día de ayer, el presidente del Senado hizo una reunión con el presidente de la Suprema Corte para tratar de este tema, porque quién va a presidir, ¿no?, el proceso de impeachment es el presidente de la Suprema Corte. Así es. Bueno, ahora, claro, el tema y los temas de fondo son bastante más complejos, ¿no? Y hablé solamente de las formalidades, ¿no? Pero sí, en Brasil, en los últimos años pasaron cosas impresionantes, ¿no? Es innegable, ¿no?, que gente que está alrededor del gobierno, como ministros, y como dirigentes del Partido de los Trabajadores, robaron de la nación, y robaron muchísimo, ¿no? Son miles y miles de millones. Esto también es verdad, ¿no? Pero es muy interesante que esta causa que llegó al proceso de impeachment dice solamente respecto a el no cumplimiento, la no observación de las normas del presupuesto nacional, ¿no? Este es el tema que justifica el proceso. No está en el proceso, por ejemplo, este robo inmenso en la petrolera Petrobras. Esto no está. no está en esta causa también estos hechos de las empresas que lograban financiación en el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social en varias obras, no solamente en Brasil, pero también Sudamérica y África. Esto no está en el proceso del impeachment.
Jair...
pero esto está marchando en otras causas, ¿no?, que está en la justicia de primer grado.
Le quería preguntar, porque si bien es cierto que en el gobierno hubo corrupción en miembros del gobierno, también es algo generalizado incluso en la oposición e incluso en los mismos que impulsan el juicio contra Dilma, ¿no? Como es el caso de Eduardo Cunha, el presidente del Congreso. Le quería preguntar por eso, quizás golpe puede sonar para algunos una palabra muy fuerte. Lo que sí, si Dilma no tienen pruebas en contra de Dilma y encima los que la impulsan este juicio están todos también manchados con denuncias y con casos de corrupción. De hecho, dicen que Eduardo Cunha tiene cuentas en Suiza, por ejemplo, no declaradas. ¿Cómo se puede interpretar todo este...?
Te digo así, es lamentable, ¿no?, el escenario político brasileño. Uh-huh. Es triste, porque imaginen ustedes, argentinos, ¿quién presidió en la Cámara de Diputados el domingo, que es el presidente, ¿no?, el diputado Cunha, responde en este momento a 7 causas, es reo, ¿no?, por corrupción. Es increíble, ¿no? Y el presidente del Senado de Brasil, que ahora va estar juzgando el impeachment, a su vez responde a 6 causas, también por corrupción. El día domingo, no sé si en Argentina ustedes pudieran ver en la tele la manera con que nuestros diputados votaban. Yo diría a ustedes que como brasileño sentí una vergüenza inmensa, porque pocos diputados al votar manifestaron que el tema era la cuestión de la no observancia del presupuesto nacional. Uh-huh. Poquísimos hablaron, que era la cuestión de fondo que se examinaba, ¿no? Pero al votar, votaban por mi esposa, por mi hijo, por mamá, por el perro, por la madre, no sé qué. Sí, es una vergüenza, ¿no? Te diría así. Ustedes saben muy bien lo que es una dictadura. Sí. A la de ustedes se demoró 8 años, la nuestra fue 21 años. Uh-huh. 21 años de dictadura. Y este Congreso Nacional que tenemos en Brasil es una herencia de la dictadura, porque la dictadura brasileña mató en lo mínimo 2 generaciones de políticos y nos tocó convivir con estos diputados, entre comillas, y senadores, ¿no?, que no son absolutamente seres políticos interesados con los temas del país. Trabaja mucho en el Congreso brasileño en los intereses personales, nada más que esto. Entonces ves, de repente están juzgando a una presidenta, diputados que y senadores que son también reos en procesos de corrupción. Es terrible. Uh-huh. Moralmente para nosotros brasileños esto nos causa una vergüenza y hasta una depresión, porque es lamentable el escenario político brasileño.
Uh-huh. Jair, te quería preguntar porque a partir de esto vimos 2 movilizaciones muy grandes, una movilización bancando a la presidenta y, bueno, la movilización de la oposición. Justamente el sector que está bancando a Dilma está diciendo que en caso de que se dé el juicio y que Dilma sea suspendida, no va a reconocer al vicepresidente. Te quería preguntar qué análisis haces vos en relación al pueblo brasileño, digamos, cómo queda o cómo está el mapa de la situación social, digamos.
Bueno, yo te diría que hay sí movilizaciones en Brasil. Pero estas movilizaciones ¿no? Este pueblo que se va a la calle no empezó ahora, ¿no? Uh-huh. Tenemos que volver a 2013, cuando empiezan manifestaciones callejeras y grandes en todo el país, pero de una manera muy interesante. Los organizadores de las manifestaciones no admitían políticos y tampoco partidos políticos. Uh-huh. Esto fue fuerte en el año 2013. Se discutía mucho el boleto del transporte, del ómnibus, ¿no? Y también se protestaban contra la situación de la enseñanza pública, en contra la atención de salud, sí, que son verdaderamente caóticas en Brasil en este momento. Bueno, 2014, justo con la Copa del Mundo acá en Brasil, siguieron manifestaciones, represiones bárbaras. La policía militar, digo así, de una manera muy socialista, porque paleó a todos. Uh-huh. De igual manera paleó a todos, ¿no? Ya nos decía que algo estaba mal, pero siempre llamando la atención, porque eran gente coordinados por gente joven, pero había señores, señoras mayores, había gente de la capa media, gente pobres. Entonces se iba a la calle y, como dice antes, no permitían presencia de partidos políticos, banderas de partidos políticos y tampoco políticos. Uh-huh. Yo te digo así, esto es muy grave desde mi punto de vista, ¿no? Porque en aquel entonces yo decía, no les gusta partido político, las dictaduras, ¿no? Uh-huh. Pero la gente joven no admitía. Este es el sentimiento en general del pueblo brasileño. No aceptan más este tipo de políticos que están haciendo política en Brasil en este momento. No aceptan más. Están hartos de esta gente. Y ahora, claro, cuando llegan impeachment, ¿no?, se junta gente a favor y en contra. Uh-huh. Y con manifestaciones muy fuertes. Pero si tú examinas con un poco más de atención, tú vas a ver que falta algo que sería importante y hasta definitivo. Uh-huh. Les falta una politización, ¿no? Uh-huh. Gritan no al impeachment, el impeachment es golpe. Y si hace más dos o tres preguntas, ellos no saben contestar. Entonces hay en Brasil también una bajísima politización. El nivel de conocimiento político, ideológico, es trágico, ¿no? Uh-huh. Entonces, manifestaciones, yo te digo, así domingo había estas concentraciones de gente en Brasilia frente al Congreso Nacional, y hicieran un muro, que la gente llama el muro de la vergüenza, ¿no?, para separar, pero eran como dos hinchas, ¿no?, como se trataba de una pelea de fútbol. Uh-huh. Lo que es lamentable, ¿no?, porque ahí se estaba discutiendo en el Congreso nada más nada menos que el impeachment del presidente de la nación. Pero tú, si tú prestar atención a la gente, tú te darías cuenta de esto, que parecía un partido de fútbol. Esto es lamentable también, ¿no?
Jair, cuando lo presentaba, contaba que usted ha trabajado siempre en relación a los derechos humanos, ha investigado el Plan Cóndor, ha revelado que Brasil tuvo un papel preponderante respecto al Plan Cóndor en la región, y también quería preguntarle por la política que en algún momento anunció Dilma Rousseff de la creación de la Comisión de la Verdad para investigar los crímenes.
Te escucho muchísimo mal.
A ver, ¿ahí me escucha mejor?
Ahora mejor.
Ahí está. Mejor. No, decíamos que usted ha investigado el Plan Cóndor en Brasil, que es conocedor de todos estos temas. Le quería preguntar por la que en un momento Dilma Rousseff impulsó la Comisión por la Verdad, la Comisión de la Verdad para investigar los crímenes durante la dictadura, para investigar nada más, y esto generó, por supuesto, el rechazo y público, ¿no?, de sectores antidemocráticos, digamos. Quería saber qué pasó con esas políticas y ¿cuántos de esos sectores de poder antidemocráticos están ahora jugando un rol en lo que está ocurriendo con el impeachment?
Bueno, yo te diría, porque ahora cuando hablas de la Comisión de la Verdad, yo te diría que lamentablemente la Comisión Nacional de la Verdad fue un fracaso retumbante. Uh-huh. Y especialmente porque, y digo con todas las letras, porque los militares de Brasil no permitieran que se hiciera lo que había que hacerlo. Sepan los argentinos que los militares brasileños apenas desocuparan la plaza, siguen con un poder impresionante. Y presionaran a Dilma de todas las maneras, impidiendo, ¿no?, que la Comisión Nacional de la Verdad pudiera finalmente, después de tantos años, esclarecer una cantidad de hechos. Yo les cuento que, por ejemplo, la Comisión Nacional de la Verdad hizo un pedido de informaciones a las Fuerzas Armadas. El ejército brasileño contestó en 455 hojas para decir que ellos no sabían nada. Y Dilma no hizo nada tampoco, ¿no? En el tema Operación Cóndor, yo digo y compruebo con documentos y el creador de la Operación Cóndor fue Brasil, ¿no? Esta reunión en Santiago de Chile en 1975 fue apenas una formalización, pero Brasil ya trabajaba en esto hacía mucho tiempo. Y hay un hecho que yo digo que es la primera Operación Cóndor, o el nombre que quieran darles, ¿no? En Brasil llamaba búsqueda en el exterior. Yo tengo la documentación. Esta operación pasó en Buenos Aires en diciembre de 1970. La víctima, el coronel del ejército brasileño, Jefferson Jardim de Alencar Osorio, su hijo, entonces con 18 años, y un sobrino que era militar uruguayo. Y tenemos acá todo documentado. El hijo del coronel Jefferson está vivo, vive en Río de Janeiro. Y yo indiqué, cuando presté mis declaraciones a la Comisión Nacional de la Verdad, yo indiqué la necesidad de tomar declaraciones del sobreviviente de esta primera operación, que está vivo. Bueno, arreglé con el Colegio de Abogados en Río un local para tomar declaraciones, grabarlas. Estaba todo arreglado cuando en último momento recibo un mail de la comisión diciendo que no iban a participar. ¿Qué hizo yo? Fui a Río, tomé las declaraciones y mandé para la comisión. Hoy, en el relatorio hay un párrafo con 5 o 6 líneas solamente. Entonces, vea, es lamentable, ya los militares presionaban a Dilma, y presionaban mucho, uh-huh, ¿no?, para que la comisión no investigara a los militares. Y esto fue lo que pasó. Lo mejor del relatorio de la Comisión Nacional de la Verdad fueron las sugerencias, ¿no? Son 29 sugerencias de la comisión. Pero imagínense, hasta el día de hoy, ninguna de las recomendaciones fueron implementadas. Mm. Es impresionante esto, ¿no? Mm. Y también Brasil sufrió una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el tema de Villa de Araguaia. Otra vez, gobierno Dilma, no cumplió con nada que está en el fallo de la Comisión de la Corte Interamericana. Entonces, te digo así, en el tema de derechos humanos, seguimos en Brasil con una gran deuda con el pueblo brasileño y con la historia del país. Entonces es lamentable. Los militares siguen con una fuerza inmensa en Brasil.
Sí.
¿No? Y seguirán presionando a todos los presidentes. Uh-huh. Hasta que alguien, ¿no?, les diga, basta, señores.
Sí. Justamente está...
Este es su lugar.
Sí, justamente estaba pensando, vos hablabas de la presión que siguen ejerciendo los militares, ¿no?, por sobre los gobiernos brasileños, y pensaba también en el poder y en la presión que deben estar ejerciendo en este momento los medios de comunicación brasileños, sobre todo la empresa Globo. Te quería preguntar si nos podías contar cómo fue el tratamiento mediático en estos últimos días en relación a la situación que se está viviendo en Brasil.
Bueno, yo te diría dos cosas.
Uh-huh.
La primera, la presidenta Dilma y su partido, el Partido de los Trabajadores, nunca supieron tratar con la prensa. La prensa, y ustedes saben también, uh-huh, no es nada distinto de Brasil a Argentina, ¿no?
Uh-huh.
Que las grandes empresas, los grandes medios de comunicación, tiene sus intereses,
uh-huh,
que invariablemente conflictan con los intereses de un gobierno que se preocupa con el pueblo. Entonces, siempre un choque, ¿no? Así es en Argentina, así es en Brasil, creo que acá en el pobre Haití sigue igual, la misma cosa, ¿no? Y claro, acá la prensa trabajó, ¿no?, poniendo en destaque lo que era malo para el gobierno, ¿no?, y diciendo pocas cosas que serían favorables. Pero esto no sorprende a nadie, es así, ¿no? Pero hay una incompetencia en comunicación, ¿no?, y una postura de conflicto que no sirve para nada. Faltó habilidad para tratar con la prensa, especialmente esta prensa. Pero, por ejemplo, esta prensa, y citabas Globo, ¿no?, y la televisión Globo, ¿no?, que tiene una verdadera máquina, está en todo el país. Bueno, el día de ayer, en el noticiero de las 8:30 de la noche, se trataba de una delación, la delación de los que están investigados sobre el tema de Petrobras, ¿no?, donde el tipo contaba en su delación que Lula tenía que ver, sí, con una cantidad de hechos, ¿no?, y que hubo negociaciones con él, con el tipo que decía, y Lula, bueno. En el noticiero de las 8:30 de la noche, la TV Globo no habló de esto, ¿no? Habló de la cantidad, dejó Lula afuera. Pero el noticiero de la medianoche, ahí sí viene con todo. Pero ¿cuántas personas ven el noticiero de la medianoche? Pocas, ¿no? Entonces también hace un juego, lo que interesa, lo que no interesa, cuándo interesa y cuándo no interesa. Así es, ustedes son periodistas, ustedes saben mejor,
sí,
que yo.
Sin duda. Jair, le agradecemos mucho por el tiempo para Radio Estación Sur. Gracias por atendernos nuevamente. Bueno, estamos atentos de acá a lo que suceda en Brasil. Le mandamos un saludo grande.
Muchísimas gracias. Es siempre un gusto hablar con ustedes.
Igualmente.
Buen día.
Muchas gracias. Ahí pasaba Jair Krichke.